El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol, la fecha en Colombia. Nuestra pregunta de hoy, nuestra primera pregunta es: ¿a quién favorecieron los árbitros en la jornada del domingo? Porque se presentaron polémicas con tarjetas rojas en Medellín, con penaltis en Cali, con el gol o no de Junior de Barranquilla, mucho más que el sábado, que solo fue la polémica de Elvis Perlaza y su tarjeta roja, desde todo punto de vista, injusta. Pero por lo demás, el domingo sí tuvo jugadas muy polémicas. Bajas asistencias se presentaron en los estadios. En Medellín es la única que se salva, 36.268 personas. En el Campín, bajito, 12.755. En el Manuel Murillo Toro, 11.588. Y en Cali, 5.611 aficionados. La gente en Colombia no está yendo a los estadios porque un partido América Junior, por más que haya diferencias, tendría que llevar más gente. Hola, Alicia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Diego, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes del Bar Caracol, a quienes se conectan a través de nuestras plataformas y a los compañeros. Se retrasa un poco en el grupo A. Pensábamos que había un ganador que podía picar en punta, pero bueno, queda con varias jugadas polémicas. Para mí, de entrada, digo que esa pelota no entró y es muy difícil poder tener en qué momento vamos a tener claridad cuando no hay una cámara que realmente muestre, más allá de las que hemos visto durante las últimas horas de los aficionados en las tribunas, donde muestran unos que sí entró, otras que no entró. Pero la regla es clara y dice que la pelota debe estar en su totalidad adentro. Para mí no entró esa pelota.
Para Leche no entró. Para empezar con esa pregunta, ¿para usted entró, Andrés?
Es gol, Diego, es gol. Porque la cámara apareció 14 horas después y no es una cámara oficial de transmisión, no es una cámara que tenga el VAR, es una cámara de un hincha en la tribuna que grabó el gol, la jugada, hicieron zoom y se ve claramente cómo traspasa al 100% la línea, es gol. Pero mi preocupación es esa, que tiene más herramientas un hincha en la tribuna con un simple celular o una cámara en la mano que un árbitro o un cuerpo arbitral para definir una jugada. Necesitamos invertirle en tecnología porque, claro, con la de la tribuna es gol, pero con la que le mostraron al árbitro, vaya uno a saber.
Total, ya vamos a tener esa imagen que da claridad sobre la jugada, que fue, como dice Andrés, desde la tribuna. Eso es lo increíble. No entendemos por qué las del VAR, lo que vemos, no se ve con claridad si entró o no. La de la tribuna se ve clarísimo que fue gol.
Sí, la de la tribuna es clara.
Sí, la de la tribuna despeja cualquier duda. Para mí también fue gol legítimo. Pero bueno, nos vamos a ir integrando todos, a ver si nos dejan ver, para ver a todos los muchachos que están ya en el Bar Caracol. Don Camille, Santiago Aristizábal, primero en Medellín. ¿Qué hubo, Santiago?
Hola, Diego, un abrazo. ¿Qué tal? Un saludo para todos los oyentes, suscriptores, para todos los amigos, los usuarios de las plataformas digitales del Bar Caracol. Un saludo muy especial, con mucho concepto, obviamente, y mucho por decir del clásico antioqueño. Pero para comenzar con las polémicas, para mí, no puedo decir claramente fue gol, porque igual que Andrés, me vine a enterar que fue gol 15 horas después del partido. La cámara que también vi desde la tribuna da muestras de gol, pero para todos y para los árbitros, pues es muy difícil mirar si no hay una cámara que muestra claramente que fue gol. Un amigo me decía, así sea un celularcito, hombre, ahí sobre la línea para ver si fue gol o no. Nos venimos a dar cuenta muy tarde. Y en el clásico antioqueño...
No, en el clásico antioqueño hay que esperar, Santiago, por favor, que si no va a tres bandas. Don Camilo Pinto, ¿entró
para
o
mí,
no entró?
Para mí no entró esa pelota y la verdad es que todavía no entiendo cómo el árbitro Wilmar Montaño se señala como si le hubiera vibrado el ojo de halcón. Yo dije, venga, entró esa tecnología acá y volvía y señalaba y decía, me vibró. Sí. Yo dije, ¿en qué momento llegó esa tecnología a Colombia? No me di cuenta, pero la verdad es que quedó un sabor de boca desagradable anoche con lo que pasó en la ciudad de Cali. Sí.
Ya vamos a hablar de todas las jugadas. Don Mauricio Gómez, ¿entró o no?
Entró, Diego, entró, pero obviamente después de que uno lo mira ya. Anoche me acosté convencido de que no era gol y yo dije, ah, metieron mano aquí. pero ya hoy con la evidencia, ya el tema totalmente cambia, Diego. Así que, pues, creo que es elocuente la prueba, esa imagen que se conoció en el transcurso de la mañana, es una evidencia clara.
Pues de un hincha, es que como no, ni siquiera baila ahora. La declaración de Pestaña, donde dice que el árbitro iba a pedir revisarla, pero que cuando entró Teo nada de eso, lo vamos a saber.
Pero el árbitro no tuvo la evidencia que nosotros sí tuvimos 15 horas después en una red social.
Por eso, entonces
eso es lo que me preocupa a mí, que están juzgando sin tener o no tuvieron la certeza en ese momento. Hoy la vemos todos y por supuesto es gol.
Por eso sería bueno escuchar el diálogo que se sostenía entre el señor del VAR y el árbitro Montaño.
¿Pero sabe cuándo va a pasar eso, Diego?
Nunca. Montaño es un árbitro que ya se sabía le iba a quedar grande el partido. Pero ya como contábamos ayer, si ya no tenemos árbitros ni para los mundiales, ponen a cualquiera a ser árbitro FIFA, pero no pasa nada en Colombia. Entonces, es increíble que en una liga en Colombia nos tengamos que basar en lo que se ve o muestra un celular desde una tribuna y no en las cámaras que debe tener un VAR. Mira, ahí la tenemos. Ahí se ve el remate, lo pueden ver en nuestras plataformas digitales. Ahí la vamos a ver nuevamente. La pelota viene de Castrillón, la toca Pestaña y se ve adentro.
Yo sí invito, Diego, a MediaPro, que es la productora del fútbol colombiano. Sigan este ejemplo. Claro, el árbitro, el hincha está en paralelo con la línea de gol.
Mira, ahí está.
Pongan una bendita cámara, hoy es muy fácil. Hoy tenemos cámaras en los deportes en todos lados, hasta en las chicanas de Fórmula 1, con los carros pasándoles a 200 kilómetros por encima. No vamos a ser capaces en el fútbol colombiano de poner una camarita.
No.
Totalmente, es una falla grandísima. Para Mauricio, entonces, también fue. Para todos hay que decir que durante el partido ninguno podía decir si entró o no, porque no es verdad.
Completamente.
Ni que entró ni que no entró, porque no había ninguna cámara.
Por eso.
Entonces, cuando se juzga con un supuesto, ahí es donde yo digo.
Total, porque no podemos decir que entró o no entró ninguno. El que haya dicho que sí la vio entrar o que no la vio entrar, no está diciendo la realidad. Ya después de ver la del celular en la tribuna, pues se ve claro que entró. Don Giovanni Cárdenas, ¿qué hubo, Giovanni?
Hola, Diego. Después de ver esta, no me cabe la menor duda que hay mucha gente que necesita usar gafas e ir al médico para que le revisen la visión.
¿Por qué?
Porque esta muestra que la bola entró.
Esta sí. ¿Quién ha dicho que después de ver esta?
Todo el país.
No, o sea, no, que antes. Entiendo
que usted la vio clara. Vio claro el gol durante el partido, ¿cierto? Usted sí lo vio clarísimo.
Durante el partido.
Usted vio que entró la pelota clara.
Tenemos la misma duda que todos ustedes.
Ah, entonces no diga que es que necesitamos gafas, mijo.
Esta que estoy viendo.
Pero durante el partido no hay claridad, Giovanni. Durante el partido.
Por supuesto, porque las herramientas visuales que tenemos o que tiene el VAR son muy limitadas. No tenemos el ojo de halcón, tampoco tenemos el Gold Reef, que es ese balón que tiene un chip por dentro. Y en la red hay un sistema magnético que comunica si la bola pasa totalmente o no al árbitro. Eso no lo tenemos. Entonces, esta
15 para usted después, entró.
Acaba toda discusión. Ahí entró.
Esta no entró. Pero no es una cámara oficial. Sí, a mí lo que me preocupa es toda la inversión que se hace en un VAR y que no sepamos si entró para o no.
Sí, no.
Muchas veces dudamos que si había fuera de lugar o no. Entonces, no, es que fue la posición de la cámara, que no sé cuándo.
Diego.
Pero si no vamos a saber si un balón entra o no, estamos en la olla con toda la plata que se mete en la Liga Colombiana. Por eso, Diego, yo decía un día, oiga, ¿para qué le metemos si nos gastamos esa millonada y no ponemos el VAR pobre?
Que es mucho más efectivo.
¿Qué revisa o no revisa? Antes de Camilo, don Fernando Calle, ¿entró o no entró?
Diego, para mí, como que sí, como que no. Yo todavía sigo en la nebulosa.
A pesar de ver en la última cámara que acabamos de presentar.
Todo, absolutamente todo. Ahí el VAR, por ejemplo, si hubiera llamado el árbitro, ¿para qué si no tenían la cámara clara? ¿Para qué lo iban a llamar? Si lo hubieran llamado, hubiese sido
igual
el error.
Pero eso es lo que nosotros suponemos. Por eso yo digo, sería bueno que nos dejaran escuchar el audio para saber si fue que el señor del VAR le dijo, hay una cámara, porque no tenía que ir. Eso lo decía el VAR.
Sí, claro.
No tenía que ir, eso lo decía el VAR. Para la gente que esperaba que fuera, no. El VAR lo decide. Entonces, ya si el árbitro dice, pues yo tengo duda, yo quiero mirar, es diferente. Pero también puede ser, y es bueno que nos pongan que el señor del Valle, tengo una imagen donde la pelota entra clara.
Ah, eso es diferente.
Esa ahí es sí. Diferente.
Pero yo creo, y eso era lo que le quería contar, Diego, porque
cuente, mucha gente
dice, mucha gente dice en el país, pero ¿por qué no fue al VAR? Yo creo que en el VAR, cuando vieron el adefesio de las cámaras, ¿para qué lo llamamos? Estarían a esta hora revisando, todo el mundo mandándole domicilio. No, por eso, no, hubieran hecho el oso, porque no tenían la herramienta suficiente para, es que, en el momento, determinar si entraba o no.
Venga, no le meta cuentos tampoco a la gente que no existen. El VAR, como en el fuera de lugar, no llama al árbitro. No. Cuando es interpretativo el fuera de lugar, se llama al árbitro, pero cuando, ajá, es factual, el árbitro no tiene ni siquiera que ir a ver a la pantalla. Sí,
cuando es de facto, no.
Exacto, y en esta tampoco. ¿Entró o no entró? El problema es que no había tomas para decirle.
Claro,
si
por eso. Por eso, pero ahí no tiene que ir el árbitro a mirar, para que nos quede claro. Bueno, hay otras jugadas, pero en esta vamos a ser totalmente correctos. La cámara o la toma del celular deja claro que la pelota entró.
Sí, claro.
Correcto.
Afortunadamente, para el árbitro.
Afortunadamente, convencido para el árbitro, no, a la hora de la toma de decisión, queda claro que tomó la decisión correcta.
Esa es la que vale, esta.
Voy a leer algo que estaba mirando acá. Si una federación de Don José Orlán no tiene sistema de detección de goles, puede pedir al proveedor VAR, en este caso MediaPro, una cámara en la línea de meta, que sirve para detectar si el portero se adelanta en el cobro de penal y si el balón pasa la línea de gol. Así evitan líos. Oiga, ¿por qué no lo hacemos algo tan sencillo?
Y no creo que valga mucho,
tan importante como es determinar si hay gol o no. Es que no estamos hablando de una cámara para que vea alguna jugada en los bancos, cerca al tiro de esquina. Es si es gol o no, lo más importante del fútbol.
¿Ustedes se acuerdan la última discusión que tuvimos por las cámaras? ¿Cuál fue? Una toma de fuera de juego que no daba la certeza si el jugador estaba adelantado porque la toma estaba en diagonal. Tenemos que corregir la posición de las cámaras, poner una cámara dentro del arco. O sea, a mí no me importa que MediaPro, aquí nada tiene que ver el canal de televisión, por supuesto, pero me saque 18 helicópteros para mostrarme a los jugadores saliendo del baño y del camerino. Aquí lo que nos importa en este momento del fútbol colombiano es la transparencia.
Total. Vamos a otras dos jugadas polémicas de este partido. ¿Alguien le queda algo por agregar de esta jugada? Nada,
no, Diego, simplemente esto, que el juez de línea, en ese caso juez de gol, pues termina acertando porque es el que corre y valida el gol, y el juez central se ampara en él. Listo, que los dos, después de esta jugada, de esta cámara, que no es oficial, porque esto no es la cámara oficial, pues después de esto ya ellos dos dirán, estamos salvados, porque finalmente la bola entró.
Pausa y ya volvemos.
Continuamos en el VAR Caracol.
Bueno, vamos a elegir el jugador diferente de los dos partidos, pero le pregunto a Jonathan Vargas. Oiga, chévere que la gente nos insistió mucho sobre la final del torneo de ascenso.
Sí, que son
que la tuvimos emocionante.
Sí. En Caracol Deportes ayer.
Caracol Deportes. ¿Usted qué narró?
De lástima a Patriotas, pero bueno. Ya, pues sí, lástima.
Pero que hagan
un aunque tiene chance, equipo, ¿no? Tiene una remota posibilidad.
Ponga su fe donde valga la pena, pero en Patriotas.
Sí, no, pero bueno, eso es que le da uno.
Jonathan,
no,
cuente. En el momento de la jugada, ¿usted narró gol o qué dijo?
Yo narré el gol. El de Junior, América. El de América, sí. El autogol.
Perdón, el autogol
de
América.
Sí, el autogol. De hecho, dije autogol en propia portería en el momento exacto, porque la cámara, digamos, de la transmisión en general parecía que claro, la sacó de adentro. Sí, entonces en ese momento yo seguí de largo, dije gol, y después el árbitro marcó al centro. Entonces ahí quedó bien. Porque al final,
¿por dónde se puede ver el VAR Caracol, Jonathan Vargas?
Diego, a través de nuestro canal de YouTube, la gente que nos oye habitualmente en los radios en Colombia y en cualquier lugar, nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube, Caracol Radio. Entran, ingresan, y ahí está el home, en el home la transmisión del VAR Caracol.
Muy bien.
Segunda. Sorteo, ahorita tenemos sorteo. 10 boletas dobles, Diego, para ir a ver a Tony Nadal.
Eso, pueden llamar al 326-2050.
Sí, 10 boletas dobles para que vayan con un acompañante este miércoles 26. Por supuesto, pues gente que esté en Bogotá o en sus cercanías, para que se puedan acercar hasta el Hotel Dan Carton, donde va a ser el evento. Llamen, allá van a estar Laura y los muchachos en la producción pendientes. Nos cuentan por qué quieren ir y ya. Así de fácil.
Vale, segunda jugada. Posible agarrón que hay en el área de Pestaña a Paiva. ¿Fue penal o no? Pestaña a Paiva, para que nos vaya quedando claro, ¿sí?
Para mí ese no es penal.
Para usted ese no es penalti. ¿Liche la tiene clara?
Sí, la tengo clara, pero para mí no es.
no es penalti. Para el para popular sí Santiago.
Para mí no es penal, Diego. Para mí no.
Para usted no. Para Pinto.
No, Diego, acción de partido no es penal.
Gómez, Mauricio.
Tampoco, Diego, tampoco es penal para mí.
Tampoco no. Es penalti. Para mí, Jonathan tampoco, no. Tampoco. Para Giovanni,
sí.
Para mí es penal y me da 20 segundos para explicar por qué. Ya llevo 19.
Sí, denle de a 10 segundos porque hoy tenemos todos nuestros clientes que se vincularon. Gracias a Dios nuestros clientes sí. Están todos espectaculares. Bueno. Entonces les toca ser como debe ser.
Y quedan dos.
Breves, sí. Ya precisos.
Ya acabamos los 20 segundos.
No hagamos la huedequiana. Porque René es gran amigo, pero René sí. Es el más largo de la radio y televisión mundial.
Cuando la pelota
se lo quita a nadie.
Sí, Diego, cuando la pelota viene aérea, cuando se da el juego, cuando la pelota viene en el aire, el señor Pestaña agarra a Paiva, lo bloquea y lo tira al piso. No. Abruptamente lo lanza al piso. Antes no. Antes está en el forcejeo normal. Pero cuando la pelota viene en el aire, ya está en juego el balón. Impide que Paiva vaya a orientación del balón a atacarla y lo tira de una forma de
eso suena a descripción de penales.
Ya, ya, 20 segundos, Joan, y les pido que respetemos los tiempos, por favor, a todos. Sí, sí. Vean más, nos toca ser breves y ya, no, eso no requiere demasiado. Para mí, esa jugada no fue penalti.
Para mí tampoco. Sí, no. Se le tira encima Pestaña.
Claro, es el jugador.
Para mí salta Paiva para quedarte o sea, como sostenido
sí,
ahí.
Sí,
como
sí,
ahí,
para sí. No, y después se ayuda y se ayuda.
Estaba encima de él, sí.
Listo. Se ayuda.
El de Mosquera a Enamorado. Un toque abajo donde Enamorado cae.
Ese para mí sí pudo haber sido.
Ese me parece más penal.
Para mí es más penal.
Hace parte
para
de la mí es penal.
Lo alcanza a tocar en la canilla.
Para mí ese no es penal. Para mí ese no es penal.
Para mí tampoco es penalti. No. Para Santiago.
No, para mí tampoco. Yo creo que estamos pegados de muchas cositas buscándole sí. Todo. Para
no,
mí
no, es
tampoco.
Que en Colombia convertimos cualquier toquecito, nos olvidamos de este juego, es de toque, de lucha.
Pero es que no tiene que fracturar.
Que le va, pues, no, que es tumbarlo. Que Giovanni, nadie está diciendo que lo tenga que fracturar, pero tampoco todo toquecito es penalti. ¿Para Piolín?
No, tampoco.
Para Giovanni ya nos dijo que sí. Listo.
Sí, Diego, y además el jugador le pone la mano en el pecho. Ojo, esa jugada no la hemos analizado. No solamente toca en la canilla Enamorado, sino con el brazo interrumpe su paso, le pone la mano en el pecho para que no pase. Es penalazo.
Eso fue para usted. Yo no sé cuál jugada está hablando, pero para mí, por ejemplo, no es penalti. Por eso, para mí esa no es penalti. Para mí no hubo penaltis, para ser sinceros, en Cali. El gol legítimo, pero no hubo penaltis. ¿Qué iba a decir, Andrés?
No, es que para mí en el de Enamorado hay un contacto en la rodilla que puede ser.
Sí, exacto.
Sí, no, a ver.
Este es más quitable.
Si lo pita, uno dice,
pero esos contactos, sí hay, pero para sancionar, para mí, no, porque es que si no, tenemos que sancionar 3,000 penaltis.
Sí, es verdad. La fama del Pastorcito 21.
Es verdad.
Claro, como Enamorado. Sí, como viene de tirarse tanto, que ha mejorado un
poquito. En esas dos jugadas, Diego... En esas dos jugadas, punto para el árbitro.
Punto para el
árbitro. Se han sancionado otros penales.
Claro, pero es que eso es lo malo, Giovanni.
Eso es lo que no debe pasar.
No debe pasar. No basarnos
por otros errores, ¿no?
Eso es lo que nosotros debemos corregir. No basarnos en que otros sancionaron. Basémonos en qué dice la regla.
Sí, es lo que...
Porque el Jonathan Vargas un día trae pan y otro día no trae, entonces no le va a decir, oiga, pero usted trajo ayer, ¿qué dice la regla? Que Jonathan Vargas debe traer el pan todos
eso
los días.
Eso sería legitimar el error.
Eso sería...
La regla sí dice, ¿dónde está el pan que me está acabando
pero
el
pero la regla sí dice que los viernes toca traer lengua.
Sí. Sí.
¿Pero cuánto hace?
Hace rato no, más de un mes. Que no cumple la regla.
Pues, lo que pasa es que las dos ya no hay.
No, pero usted tiene que saber que hasta ahora empieza el programa.
Yo como enseñanza que me dieron los maestros de la radio, don Jonathan, señor. Me dijeron, hay que llegar 2 horas antes a los programas. A las 2 es el horario del oyente.
Por eso, es que antes de las 2 ya no hay productos. Llego tan temprano que ya se acaba.
No,
o sea, a las 12 ya es liquidado.
Eso no me lo como.
Que una panadería 24.
Algo que agregar del partido en Cali, temas arbitrales, porque nos pasamos ahora a los temas arbitrales. En Medellín, con una voz y una pregunta que hizo un colega que yo siempre he respetado mucho y admirado, como Luciano González, se queda en Medellín, que hace la pregunta que todos querían que preguntara. Pero quiero que vean cómo pregunta don Luciano, que es uno de los grandes profesionales de la radio en Antioquia.
Lección de periodismo.
Exactamente. ¿Alguien quiere agregar algo?
Yo.
A ver.
No, yo, señor Wilmar Montaño no me da garantías de nada.
No, es un árbitro malo.
Punto final.
Malo.
No da garantías. Y mucho hincha del América estaba molesto por la expulsión de Carrascal, que creo es totalmente justo.
Ah, faltaron las expulsiones. En la de Cavadía me quedó solo una duda, siendo ¿la justa? Segunda. No, sí, la expulsión es justa.
Sí, es justa. ¿Sí?
¿Quién le dijo al árbitro que tenía que demorarse todo ese tiempo para irle a mostrar la otra
tarjeta? Fue con delay.
Eso es inseguridad.
Se nota que alguien desde el VAR le dijo.
Obvio.
Sí. Entonces hizo la de Oscar Julián Ruiz hace 20 y pico años. Alguien estaba mirando una cámara y le dijo: Oscar Julián, pasó esto. Y él, si no había VAR. Y fue y tomó la decisión. Era roja.
Partido Tolima-Santa Fe.
Sí, Tolima-Santa Fe.
Lo que siempre he pensado, Diego, que el VAR funciona más de las veces que creemos.
Totalmente.
Silenciosamente. Deja retratada
la incapacidad.
Uy, no es terrible. Esa amarilla es inmediata. Pero no tiene que esperarse.
Pero en la transmisión, nosotros estamos transmitiendo el partido y da la impresión de que el árbitro Wilmar Montaño iba a sacar la tarjeta y se le va a mostrar, pero como que se arrepiente.
Yo creo que se le iba a perdonar.
Sí, y como que ya tiene amarilla, y luego cuando vimos en la transmisión, le sacó otra amarilla. No, exactamente.
Es que hay árbitros eso, que pero se acuerda sí, era que para el jugador tiene amarilla, entonces ay, yo me echo para atrás.
Pasó con Mayorga, con Enamorado, ¿recuerda usted?
Y Carrascal muy inocente.
Uy, sí.
Muy inocente y todo muy inteligente.
Sí, Teo
es veterano.
Yo a Teo no le critico eso, porque ya si el jugador se deja caer, Teofilo hace.
Y es que en la cancha usted puede hablar, puede decir. Si el otro reacciona de una manera como él lo hizo Carrascal.
Teo es una enciclopedia.
Claro, porque Teo es una enciclopedia. Vamos a tomar las declaraciones que le dio los colegas de Espíritu Teófilo sobre la pistola, que son maravillosas cuando la sacaron.
Buenísima.
Teo es.
El árbitro de ayer fue permisivo con Enamorado. Enamorado salió lesionado. Aparte de las dos expulsiones claras que hemos explicado y que también durante la transmisión se dijo que eran claras, el árbitro le faltó pantalones para proteger no solamente los habilidosos como Enamorado, sino como Barrio o Tillman, que les pegan, a todos les pegan. Árbitros como estos no pueden pitar más en un toque cuadrangulares.
No, Montaño es muy mal árbitro. Pausa y seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Figura en el clásico paisa, don Santiago.
Me voy a quedar con. Uf, está muy bravo.
El más destacado.
El más destacado. Me voy a quedar con William Tecillo de Atlético Nacional.
Listo. Don Piolín. Ahora el micrófono. Piolín, se abre el micrófono, por favor.
Sí. Me voy a quedar con otro central. Kevin Mantilla.
Jugó bien.
Kevin Mantilla, jugó bien. Sí. Oye, ¿quién hace la operación en Medellín?
Camila.
Oiga, y yo tengo que preguntarle a Camila qué nos pasa con Piolín.
El problema no es de Camila. El problema soy yo el que apagué el micrófono.
Claro que...
Está diciendo unas cosas a Santiago en cuñas.
Aquí me dice Danielito que es mucho mejor que lo apague y no que lo deje prendido para decir las barbaridades de Pinto ayer.
Sí, es verdad. A mí siempre me gusta más el acierto del compañero. Dice que Camilo dice,
pero si estoy solo en la cabina.
Estoy solo, entonces
pero
son
muy fantasmas. Hay muchos después de que me avisaron. Pero por decir eso, no, era mamando gallo, por decir eso, por burlarme de las gomitas que venden y por burlarme de Omar Sánchez, me estoy quedando sin voz.
Es verdad.
Ah, mire, pero para que vea,
compre los dulces.
No, ahí vemos con esa chaqueta de invierno.
Está totalmente cerrado el cielo.
Esa es la chaqueta rola que llaman.
Estamos de acuerdo entonces en que Tecillo y Mantilla fueron las figuras del clásico.
Para mí, David Ospina.
Sí. Ospina.
Para mí, Ospina también.
David Ospina.
Claro, es el podio.
Ospina. Ojo, los defensas.
También
por eso. En los rebotes, Tecillo salvó Ospina.
Sí, también.
En los dos. En los dos
está el guardián de Ospina.
Claro.
Simón García también salvó a Ospina.
Bueno, pero las dos rebotes que yo hablo, es Tecillo el que salva a Ospina. Pero a mí me gustaron los dos centrales. ¿Alguien tiene otro candidato? Estamos por allá, de Mauricio defensa, Gómez.
Diego, decir que los sí, no, no, yo, yo, no, yo coincido, bueno. Diego, pero me quedo más con Tecillo.
Claro que a Ospina le llegaron mucho más, porque Nacional hay que buscar con lupa. Primer partido donde Diego Arias dirige a Nacional que no hace goles.
Pero además con casi ninguna oportunidad de gol clara, o sea, fueron dos.
Ahora, y súmele otra, Diego, y súmele otra, segundo partido consecutivo de Medellín sin anotar, cuando es un equipo que trae una frecuencia goleadora impresionante.
Pero es del grupo, es una...
Medellín es el equipo del cuadrangular que no ha hecho goles.
Yo estoy viendo al mismo Medellín del primer semestre que llegaba mucho y no la metía.
Pero en el remate se cerraron las diferencias porque hay cierto, digamos, temor a desprotegerse en el fondo. Y es sí. algo de los cuatro equipos.
Tengo mucho respeto.
Demasiado respeto. Sí, ahora, en medio de ese respeto a Guerra, casi se manda la macana del siglo.
Así. Lo que pasa es que tenía también.
Salió dos
tenían
veces
el antecedente
terrible.
Del 5-2 y por eso salieron un poco más.
Mucho respeto.
Conservadores. Pero como dice Diego, este es de los 10 partidos que ha dirigido Diego Arias, que no marca.
Esta puede ser.
Crea pocas posibilidades. Ojo que Nacional ya ajusta dos partidos. Luchando más el partido que jugándolo y llegando. Contra el América fue así.
Yo creo que es una muestra de que Nacional sigue siendo un equipo con muy buenas herramientas, pero que no es un equipo invencible. Pero, el equipo que lo trabaje y que lo estudie y que lo tenga un poquito más controlado en la fase defensiva, pues también le puede hacer daño, porque Nacional antes paseó a muchos equipos y ahora no los viene paseando, aunque sigue siendo un equipo candidato.
Ya vamos a hablar del clásico.
Sí, hace rato yo no veía una fecha tan floja en cuadrangulares como esta.
Flojísima.
De los dos grupos.
No, uy, y el partido de Ibagué para
bostezo.
No, pero el de Santa Fe Fortaleza no me pareció flojo.
No,
pero,
ese estuvo bueno, pero además por el gol.
Apareció
gigante,
por segundo tiempo.
Porque Rodallega fue inmenso.
Pero Fortaleza generó, lo que pasa es que no me metió, pero el partido no me pareció.
A mí no me chocó el clásico del Atanasio, lo que pasa es que la comparación de los clásicos anteriores con 6 y 7 goles, pero este partido tuvo llegadas, pudo haber terminado 1-0, 1-1, y me pareció que fue un partido entretenido.
De los partidos vamos a hablar, pausa y seguimos. El sueño deportivo, el de los equipos en Colombia, salir campeones de los 8, y nosotros tenemos un sueño que es el de Linda Caicedo. ¿Qué pasó con Linda, Laura?
Diego, el sueño deportivo de Linda Caicedo, que renovó contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031, 5 años más en la Casa Blanca, quieren que ella sea la abanderada de ese proyecto que tiene el Real Madrid. Hubo ofertas de otros equipos, de la Liga Inglesa, también del Olympique Lyon, de la Liga Francesa, pero ellos quieren que Linda sea como la cabeza a futuro. Pues ella llegó de 18 años, lleva 3 años ya en el equipo y el próximo partido cumple 100 partidos con la camiseta blanca. Entonces quieren que ella se quede.
Bien por Linda.
Y además, Diego, cuando ya se haga oficial el tema del contrato de esa renovación, será una de las jugadoras mejor pagas en el mundo.
Muy bien, y lo de Linda me parece que es un ejemplo, y en Europa se puede 5 años y ellos le ponen a veces hasta 6-7. Pero para Colombia, que son 3, firmen los jugadores por 3 años.
Al menos.
Claro, porque después se quejan que la ley no permite más. Pero después no digan que es que 1 año y el jugador se le fue. No.
Después se quejan que muy desagradecido que no renovó más.
Sí. Un datico para aclarar lo del Cúcuta y vamos con la declaración de Edwin Cardona, que le hizo nuestro colega Luciano González. Si Cúcuta gana un partido en la final y es el campeón, Cúcuta asciende directamente.
Directo.
Sí. Sin pasar por no. Si la gana empatando los 2 juegos y por penales, habrá repesca con Patriotas.
Sí, que es el segundo mejor en la reclasificación.
Sí, si Real Cundinamarca gana en la final, habrá repesca contra Patriotas o contra Cúcuta.
Dependiendo de la clasificación.
Exactamente, sí. Ya quedó claro.
Por eso le decía que Patriotas todavía tiene una mínima posibilidad.
De... Diego, eso no lo pueden hacer más sencillo.
Más confuso.
Y eso no que estuvo más sencillo que el año pasado. Porque
no, el año pasado
ellos hicieron el esfuerzo en hacer el campeonato más enredado, más difícil, y lo lograron.
No, en la B no debería existir la reclasificación. Diego, felicitamos a Dilmar y a William, los primeros ganadores de las boletas dobles para ir a ver a Tony Nadal, el tío de Rafael Nadal, el deportista español más importante. Recuerden que tenemos varios pases dobles, llamen al 326-2050. Ahí Laura y los muchachos los están esperando para que se ganen pases dobles para ir a ver estas boletas. Cada una está evaluada en 327,000 pesos.
Uy, vale.
Por favor.
Qué bien. Buen regalo.
Sí.
Omar Sánchez,
326-2050.
Bueno, mire, aquí está esta pregunta para Edwin Cardona. Dale, Talibán.
Hermanito, ¿cuánto más te tenemos que esperar los hinchas verdes para ver al Edwin Cardona en toda la dimensión que él todavía tiene para darle al fútbol?
¿Pero esperarme en qué? Pues se devuelvo la pregunta. ¿En cuál? Sí, pero es que a veces, obviamente, siempre uno trata de hacer las cosas que uno quiere hacer para el equipo. Poner un pase gol, hacer un gol. A veces te leen. Hoy me tocó meter un pique de 70 metros para ayudar a Cándido. Mi compañero estaba en el área. A veces solamente notamos de que Cardona tiene que poner un pase. Claro que está así. Pero a veces es crear el espacio para que Mateus entre, para que Rengifo también haga lo que hace, que me siento orgulloso de lo que está haciendo, porque es un chico que salió como yo, de las divisiones menores, y acá estamos para ayudarle. Yo creo que tener solamente 200 partidos en Nacional es algo importante, pero en mi carrera tengo más de 600, creo, 700. Entonces yo creo que si la carrera va a eso, no solamente es ir a hacer goles, poner pase goles, obvio que esa es mi posición eso, pero si en el partido se torna de que hay que defender, porque a veces me criticaban, no, es que no corre, no, que es que no solamente o no marca. Hoy, gracias a Dios, el profe me ha ayudado mucho en eso, y bueno, de donde me toque, lo he dicho siempre, el día que me toque salir, voy a hacerlo normalmente. Cuando estaba afuera, yo creo que soy el primero que me paro en el banquillo para ayudar al equipo, donde lo pueda ayudar, pero él está viendo otras cosas diferentes durante toda la semana, cómo me entreno, cómo llego al entreno, cómo me recupero, que no es fácil, sea la edad que uno tiene o lo que tenemos varias, que no es lo mismo de tener 20 años a tener 33, la recuperación, son muchos partidos acumulados, y siempre ven y siempre estoy ahí. Entonces, después de que yo pueda ayudarle a mi equipo y pueda colaborarle donde me toque, obviamente la gente está acostumbrada, pero no soy de estadística, no soy de eso, pero creo que estoy entre los jugadores más vestidores de la liga, ¿no? Goleador no soy, pero Dios me da la oportunidad de poder ayudar al equipo cuando pueda marcar, y bueno, siempre va a estar disponible para el club y para mis compañeros, y nada más.
Edwin Cardona, sí, él se pegó un pique muy grande para ir a respaldar a Cándido, que se quedó sin posición, pero Edwin no rindió lo que esperábamos.
Claro, Diego, en el clásico un pique, pero tuvo 7 malas y muy malas entregas durante el partido, cosa que se extraña de este Edwin Cardona dentro de la precisión de los pases. Entonces creo que no estuvo en su mejor nivel. Hay momentos en donde se le ha destacado su nivel. Este semestre ha sido más una apuesta del técnico respaldándolo y dándole la mano, que realmente ese rendimiento extraordinario de Edwin Cardona. No, ha tenido chispazos, pero Diego, más allá
no
de
es eso, el Edwin, claro, el Edwin que pone a jugar a Nacional. Edwin, si usted preguntaba el año pasado, Edwin era una sola voz, crack Cardona. Hoy la opinión está muy dividida, incluso han silbado cuando han autorizado los cambios y entra cualquiera y no sacan a Cardona, silban el cambio. Sí, no,
se fue un poco por la rama Edwin, intentando justificarse y defenderse un poco, y creo que está bien, pues, desde la narrativa y desde su ego también, que está bien para un futbolista, pero la parte deportiva, creativa, ofensiva de Edwin ha venido de más a menos hace rato, y está bien que Edwin, que tiene compromiso con el equipo porque se le valora, y hemos conocido algunos conceptos del cuerpo técnico que dicen está comprometido, es verdad que el entrenamiento está, que aporta grupalmente, que es buen líder, pero en la cancha está bajito Edwin, está bajito en el gol, en el pase gol, en la conducción del equipo desde el ofensivo, y eso el técnico lo ha notado, pero creo que no ha tomado las sus decisiones suficientes para el equipo, para que el equipo juegue mejor desde esa zona.
Yo creo que esta liga, claro, se va todo el año.
Yo creo que Edwin debe pesar más efectivamente, respetando su nombre, su jerarquía y lo que significa dentro del Atlético Nacional y el fútbol colombiano. Él está para marcar diferencia. También lo entiendo cuando dice no todo pueden ser goles y asistencias, es cierto, pero si va a hablar de su rendimiento defensivo y del pique de 70 metros, en la siguiente frase no puede decir que no le gustan los números, porque entonces habría que ir a mirar el rendimiento a través de los números para rescatarlo y para salvarlo solamente de los nombres y de las asistencias.
Ahí falla Edwin, tampoco, Andrés, claro, ahí falla Edwin.
Y tampoco sí, entiendo.
Eso no lo va a sostener.
Exacto. Y tampoco no entiendo, luego, Santiago, cuando un jugador dice que es que a los 35, no, yo todavía tengo todas las ganas, tengo 3 años por delante, pero ahora a los 33 y ya no es lo mismo que tener 20. No. O sea, para unas sí y para otras no, eso es lo que yo no entiendo. Le salía mejor a Edwin decir, sí, estoy luchando por recuperar mi nivel, espero volver pronto, estoy dando todo lo que tengo, gracias. Ya.
Pero no está en el nivel ideal, porque la primera función de Edwin, sí, es muy bueno que haga esos recorridos, pero la primera función de Edwin es generar. ¿Cuántos pases generó Edwin en el clásico de peligro?
El
peligro.
Pases progresivos en campo rival, 9 acertados de 21.
Pero ¿qué llama usted, Giovanni, progresivo?
Hacia adelante.
Hacia adelante.
Sí,
hacia
no, pero Diego. Es que...
Puede ser un pasecito.
No, yo le entiendo.
Un pasecito entre,
porque yo puedo hacer un pase...
Entre hay unos peligrosos, o sea, entre los... Entre los progresivos... No, digo yo. Entre los progresivos acertados... Puede haber pases.
No, es que
todo
para
tipo,
mí, yo sé cómo no los miden. Progresivos, yo tocar el balón 2 metros adelante y eso no, es, no significa nada.
Cualquier cosa.
Sí, eso no significa nada. Para mí, pase un jugador es influyente.
El entre líneas,
cuando, por ejemplo, Harlan dejó mano a mano a Leider.
Sí.
Eso es un pase.
Ese es un pase.
Pero para Edwin Cardona, producir pases de 1 metro o 2 metros adelante o lateralizar el juego de un pase. Del centro del campo a la banda ya a la derecha no produce.
Diego, dentro de la argumentación de Edwin Cardona, él dice
no
algo
preciso porque divide demasiado el balón en el pase. Lo divide demasiado.
Dentro de la argumentación de Edwin Cardona, él dice algo en el que uno pues no para puede refutar porque uno no está viendo a Nacional. Dice, no, es que en la semana trabajo y me entreno de una manera y el profe lo valora. Listo, hasta ahí uno dice, pues no hay cómo juzgar esa situación, pero uno termina evaluando lo que pasa en la cancha y evidentemente en la cancha el nivel de competencia hoy de Edwin Cardona dista mucho del Edwin Cardona que conocemos siempre.
Claro, pero vea estos dos datos. Pases en campo propio. La precisión, entregó 4 de 6. Ahí con el pase de 1 metro.
Eso, para
el
metro.
Rival donde no, debería pesar, que es la zona de Edwin, 9 de 21, apenas el 43%
claro,
de
por
precisión.
Eso fue,
y pases largos, entregó 1 de 3 que intentó. Edwin no está pasando por un buen momento con la pelota.
Señores, pausa, es que tenemos que otra cosa, tenemos grandes y gracias a Dios compromisos, ya volvemos.
Posesiones perdidas.
No.
Continuamos en el Bar Caracol.
Hoy en el Mundial hay 42 clasificados. Ayer dábamos el dato de los entrenadores. Venga, me recuerda cuál es el país que más entrenadores lleva. Recordando que Brasil se está quedando a punto de no llevar un solo entrenador al Mundial. Desde que Albania no clasifique, nosotros no vamos a llevar ninguno. ¿Cuál es el país con más entrenadores para el Mundial?
Argentina, Diego.
¿Cuántos?
6.
6. Argentina es el de más entrenadores en el Mundial.
Eso es Néstor Lorenzo.
Eso. Y una precisión. Ya en Colombia se pueden firmar contratos, en el caso de los jugadores, por 4 años.
Ah, y antes era 3 años.
Antes era 3. La nueva ley laboral, 4.
Bueno.
4 años quedó.
Ahora, ¿cuántos de esos harán efectivos esos 4 años?
Claro, pero entonces sí, ya para que nos quede claro, la nueva reforma laboral, 4 años.
Eso es maravilloso, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, un jugador joven.
Sí,
total. Usted no puede amarrar 4 años, ahí está firmado,
4 años.
Págueme la cláusula.
Me parece bien, 4 años, y lógicamente, ¿cuánto es el mínimo? Pregunté. Comienzo de temporada hasta final de temporada. Contratos de 6 meses no se pueden firmar.
No,
bueno,
para la gente, digamos que en términos colombianos, la temporada se parte en 2, pero sigue siendo el mismo año.
El mismo año.
Claro. Año laboral.
Exacto.
Año enero laboral, a diciembre.
Sí. Diego, salieron los audios del VAR de Junior, América Junior.
Pero vamos a revisar cuáles jugadas, perdón.
Sí.
Las vamos a mirar y las pondremos al aire.
Diego, ¿sabe quién fue el primer jugador colombiano que firmó ese contrato de 4 años?
¿Quién?
Haaland Loboa.
Medellín.
El volante independiente Medellín, que lastimosamente está lesionado en este momento, tuvo su renovación hace unos meses y fue el primer jugador que conocimos. Creo que el primero en Antioquia y creo que el primero en Colombia, porque ese cambio fue hace pocos meses, que firmó renovación por 4 años.
Sí, yo recuerdo el de 3 años, que tengo así muy claro, el de Jordana, Santiago Jordana, con los Millonarios, ¿no? Liche. Que se le acaba el próximo
Canchimbo,
año.
Que sí. Nos contaba ayer de
Junior. El que no quiso firmar ni siquiera media hora de extensión de su contrato fue Neyser Villarreal, ya le dieron el adiós en las redes de Millonarios.
Extenso el
comunicado. La FIFA protege demasiado al jugador y desprotege demasiado a los clubes en estos casos.
A los clubes no los protege nadie.
Para nada.
Para nada. Ya seguimos. Los países con más habitantes que van a estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Primero Estados Unidos, 340 millones. Segundo Brasil, 213. Tercero, México, 130. Cuarto, Japón, 123. Uy, Egipto tiene una gran cantidad de habitantes, 107. Irán, 86. Alemania, 83 con 500. Francia, 68 millones. Sudáfrica, 63 millones, 100 mil. Inglaterra, 58, 600. Y después aparece Colombia con 53 millones. O sea, ¿cuánto nos ganan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
No sabe uno si es bueno o es malo.
10 países más de habitantes. Don Danielito, ¿cómo está, Danielito?
Dieguito, yo le puedo pedir, o sea que ya me puedo ir para mi casa.
¿Pero por qué?
Tengo sueñito.
Arranque,
no,
Danielito.
Pero no, ¿cómo así, don Santiago? ¿Qué arranca?
Santiago tiene la estrellita de la tarde.
¿Y quién está controlando de pelado en vacaciones? ¿O qué? ¿Quién lo controla?
Nadie. Ya salió
vacaciones.
Sí. Acaba de salir el 11 ideal de la fecha segunda y mayor y ya tengo un pero.
Ah, a ver, léalo rápido para...
Yo le digo cuál es el pero.
En el arco, David Ospina. En defensa, bien. Sneijder Mena, Iván Escarpeta, Daniel El Cacha Rivera, Sebastián Valencia. Medio campo, Leider Berrío, Jorman Campuzano, Ander Ricaurte. Y adelante, Cristian Barrios, Hugo Rodallega, tarararán, Brian León. Debió ser expulsado.
¿Y por qué Brian?
No. Uy, ya vamos a hablar de Brian el León.
Ahí sí.
Y de
Morelos.
No entender. Ya viene el chiste de Danielito. Ya seguimos.
Oiga, me dieron un consejo.
¿Cuál?
Que para las cámaras de la Dimayor en los arcos, llamemos a Alejandro Eder, el alcalde de Cali, y a Galán, el de Bogotá. Son expertos poniendo cámaras.
Oiga, pero si ponen cámaras para
todo. Por todos lados.
A ver, Danielito, porque también vamos a Gómez Zafra.
Yo tengo una noticia y tengo un chiste.
A ver.
La noticia. Esta semana, una árbitro en Albania, después de expulsar a un jugador, revisó el VAR y anuló su decisión.
Total.
Y fue un momento histórico.
¿Por qué?
En ese país y en el mundo. Por primera vez, Licho lo puede saber, una mujer reconoció públicamente su error.
Bien. Y el sueño del niño, para irnos Quequito, a última hora.
¿Usted sabe por qué Silvestre Stallone iba en su barco y no ancló en el puerto?
No, ¿por?
Porque ya ancló andan.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Este es el audio que ha publicado la Federación Colombiana sobre la jugada, si entró o no el balón. Escuchemos qué sacó la Federación Colombiana de este audio. Vamos.
Capitán.
4 etapas.
Solo el capitán.
Déjame ver, Mini, por favor.
Sí, solo el capitán, listo. Vamos.
Listo, atrás.
Bueno.
Adelante. Correcto, no tenemos otro ángulo, cortos.
Me dice. Está
hablando. Adelante.
Vamos allá, vamos por eso.
Correcto. Adelante. Correcto. Ahí se observa que es un gol por parte. Es autogol. Listo, vamos hacia atrás. ¿Quién lo jugó? Para verificar el número, el 24. Listo, vamos atrás. Héctor, a revisar la APP.
Wilmar, estamos revisando APP. Listo. Wilmar, estamos checando la APP.
Te fuiste mucho, Héctor. Listo.
Aquí está, listo. No sé si me escuchas.
Gol, está en correcta posición. Lo venga hacia atrás. Y se fue.
Correcta posición, toda la APP está chequeada, ¿ok?
Correcto.
Autogol de número 24.
Confirmamos autogol número 24.
Wilmar.
Gol confirmado.
El VAR le confirma.
Entonces, el VAR le confirma.
Entonces, señora Liche, entonces, ¿qué le puedo decir? Ahora sí, ¿acepta que la pelota entró o no entró? Pero, señor no, Pinto, ¿acepta que entró o no entró?
Mi querido Giovanni. Cansado.
Yo dije que no había entrado ayer.
¿Cuál es su duda? Es que, a ver, vuelvo y le explico o le pregunto a usted.
¿Le sirven o no los
audios? Ay, pero es que ¿a qué hora se jugó el partido, hombre? ¿Y en qué momento estamos escuchando esto? No, lo estamos escuchando es ahorita. La cámara que vimos del aficionado la vimos hoy. O sea, en ese momento del partido, ¿usted me va a decir usted vio que era gol claro? En serio, ¿usted me va a decir que vio gol claro?
Hay que mostrarle el VAR a usted.
Giovanni, respóndame lo que le estoy preguntando. ¿Anoche usted vio que era gol claro?
Yo estaba en
usted lo vio, le estoy haciendo una pregunta, canta, le pido por favor me responda. ¿Es claro, sí o no? ¿Usted anoche vio gol claro o no? ¿Usted lo vio claro anoche o no?
Lo vi.
Ah, bueno,
obviamente
entonces no tengo más
vi,
que decirle,
claro.
Señor. O sea, de
Diego, estoy preguntando por los audios del VAR. ¿Usted qué empezó el programa a decir que esa bola no entró?
¿Hace cuánto se jugó el partido, señor?
No, usted
de ese audio del VAR, esa pelota usted no debería tomar algo.
Yo no lo vi anoche que entró.
Pero venga, Liche y Giovanni, yo no quiero dañar
hoy,
la pelea.
Hoy sí entró.
Porque es que es lo
ya,
mismo.
Ya no tiene sentido.
No, pero,
ya
o sea, parece, no, pero venga, es absurdo.
Nosotros escuchamos efectivamente. No tiene, pero venga, Giovanni.
Iba a comprar palomitas.
Nosotros escuchamos el audio del VAR donde sí, parece que todo es fácil. Pero, mire, Giovanni, ellos no vieron la imagen que vimos en YouTube.
Nada.
Ellos vieron las mismas tomas de la televisión, sí, que no dan claridad de nada.
Por eso le pregunto al señor Giovanni si anoche a él le quedó claro. Exacto. Ellos durante el partido.
Se la jugaron porque le dieron la autonomía al árbitro.
Esas voces son de anoche y trazaron el software y sus líneas.
¿Cuál
y miraron,
software? No hay que trazar ningún software.
¿De qué está hablando? Ahí no se trazan líneas.
No, hermano.
Tiraron tu rayo láser.
Se la jugaron. Ay, entonces, ¿qué estaban revisando?
Es como tristeza. Yo no sé si me da risa o tristeza cuando dicen que trazaron líneas. ¿Qué línea está trazando usted, señor?
Te pregunto a ti qué estaban revisando.
Una cosa no decían, que hay que revisarle el software a esa Giovanni.
¿Qué estaban revisando? A ver, ¿qué es lo que estaban hablando? ¿Qué estaban
Diego,
hablando? Ustedes, usted Violín, de... Pinto, Liche, no, ¿entró es que... o no entró? Ya, esa es la pregunta.
Ya
no,
el video,
¿entró
o no entró?
Es que
claro.
No es,
ah, bueno,
no
yo te iba a mandar a cambiar de gafas.
Nadie dijo que no.
Bueno.
Yo solo quiero que del audio,
¿cómo
del audio
que nadie dijo
del bar,
que no?
Diego,
todo el mundo decía Diego, que habían robado.
Pero antes de ver la imagen que subió el hincha. Después del video de esta mañana y que
no
fue
con
el que empezamos entregando el
gracias a Dios por el bar.
Había sido gol.
Gracias a Dios por el bar.
Bueno, señores,
Diego, del audio del bar usted debería tomar algo.
Castillo y por Sebastián Toro, los dos.
Ya escuchamos el audio, ellos dan gol. Al final solo claridad es con el video que subió el hincha.
Esa es la cámara no oficial.
Diego, y cuando se le alborota, aceptaron.
Cuando se le alborota, esos audios son de anoche. Esos audios son de anoche. Esos no son los audios del video del hincha.
Pues claro.
Esos son los audios del partido. Hay que destacarlo.
No,
hay
señor,
que destacarlo,
no, señor,
acertaron.
No, señor, se la jugaron. Se la jugaron, afortunadamente. No.
¿Cómo
claro,
que se la jugaron?
Pero venga,
para
ver. Pero venga, Giovanni.
Los dos del bar.
Venga, deje de gritar y pongámosle un poquito de. Pongámosle.
Estamos debatiendo.
Yo no estoy debatiendo con nadie.
Yo
le estoy poniendo
sentido
común. A ellos no les mostraron ninguna toma que diera certeza. Se la jugaron y afortunadamente, porque 15 horas después apareció la toma, le pegaron al perrito. O sea, era esa.
Por fortuna.
Afortunadamente. Sí. Pero la imagen que muestra el VAR, que muestran en los audios y que muestra el procedimiento, no da certeza de nada. Afortunadamente le pegaron, pero aquí sigue sin haber una cámara del VAR que le dé certeza a los árbitros. Nosotros ya la tenemos.
Gracias a Dios apareció el video del hincha.
Claro, exactamente.
Así la hubieran claro podido anular y estuviera bien.
Creo. Porque la inteligencia
artificial hoy por
sí, bueno, sí, yo estoy con usted, pero
lo hubieran podido señores, anular. La
inteligencia artificial hoy por Diego, hoy.
Ya vamos a aceptar, señores. Gracias, ya vamos a saltar.
Gracias
ya
por VAR.
Ya la jugada quedó clara
Diego,
anoche.
Diego como el árbitro. Bueno.
Claro, pero anoche no quedó clara la jugada. Para nadie. Esa es la realidad. Hoy ya... No con ninguna cámara que nos hayan mostrado. Podemos decir que hubo gol ni no. Ya es por un aficionado que estaba en la tribuna. ¿Cómo, don Pinto?
No, que haga como el árbitro, utilícelo ese audio. Bueno, cuando se desordenen, hágase.
Señor Pinto, ¿entró o no entró?
Ya. Vamos a quedar toda la tarde con algo que ya se dijo. Era roja para Brian León en el partido Medellín Nacional. Se fue sobre Jorman, se fue sobre Tecillo. Pelea con todo el mundo. Oiga, Brian León, hay que llamarlo, porque ese jugador tiene muchas condiciones, pero él puede dañar un partido en un segundo.
Deja, es irresponsable su actitud.
Totalmente.
Yo lo sé de muy buena fuente que le pusieron el coaching, el psicólogo del Medellín, que es muy bueno, es de la entera confianza de Alejandro, con todos. A todos se lo han puesto a él, todo se lo han puesto a él. Eso es bueno cuando, yo decía la otra vez de Cardona, alguien le tiene que hablar, a León también, alguien le tiene que hablar, pero ya le han hablado demasiado y le ha valido muy poco.
Pero esto que seguirle hablando, y
sí,
si no, y si no, pues el jugador no puede seguir en una institución.
Pero digo, va a ser caso perdido porque el mismo Brian León era el que estaba aquí en Pereira, era igual, lo mismo pasó en Barranquilla cuando jugó y está pasando con Deportivo Independiente Medellín, o sea, ya es una decisión de él.
Y no solamente Brian, del otro lado es Edwin también. Sí, ya íbamos al caso de Edwin Cardona. Y era roja también para Edwin Cardona, sí. Es que le he visto unos golpes en los videos de hoy.
bastante fuertes para Edwin. Sí.
Ahora, Diego, yo creo que aquí una vez más tenemos que hablar del arbitraje y del doble rasero o de la interpretación diferente que tienen los árbitros. Me voy a la jugada de Bucaramanga-Santa Fe, la expulsión de...
De Perlaza.
La de Charrupí.
Charrupí.
Sí. Esa fue roja directa.
Y era roja directa.
¿Y la de Edwin?
La de Edwin también. Debió ser roja directa.
Claro. La mano ayer...
Y para decir sinceramente, la de Brian León también pudo ser roja directa. Sí,
para mí también era roja, pero... Por ejemplo, otra jugada igual, Santiago, usted la vio. La mano de Tecillo, que para mí no era sancionable.
Pero la siguiente sí la sancionaron.
Esa no la pita, pero la de Brian León.
La de Brian León sí la pita.
Es que aquí va. Escribe Ramón Alberto Maldonado. Gracias, Ramón, que últimamente se está reportando. Alguien que le diga al señor Giovanni que para debatir no necesita gritar, como si se estuviera en un bingo de barrio. Que se calme un poco, mi compañero, y que si sus argumentos son buenos, esto le darán la razón. Hay una frase que dice Liche, mejora tus argumentos, no grite.
Sí, es verdad.
Eso nos cae a todos, porque nosotros, todos, ahí me incluyo,
Levantamos la voz
como si con eso tuviéramos más la razón. Sí. ¿Sí? Me incluyo, porque pues, claro, él lo hace y critica a los demás. No, me incluyo. A Pinto también lo he escuchado gritar. Sí, a Mauricio Gómez ni se diga.
No, Diego.
No, un día que le dijimos que el Pereira, que el equipo allá, ay, yo no acepto eso, no sé, que todos hemos gritado aquí. Quizá al único que no debo gritar de verdad es a Santiago Aristizábal.
Gracias.
No,
ay, sí, don Santiago.
No tengo confianza todavía, pero yo sí lo entiendo.
No, lo que pasa es que como Santiago habla tan largo, pues ya uno lo deja escuchar y no le interrumpe.
Va a ganar premio por hablar largo también, Santiago.
Se le acaba el oxígeno si grita demasiado.
Premio René Wedekind del año.
Vamos a elegir el premio René Wedekind del bar.
Pero acuérdense que tenemos una sección. Por ejemplo, a tres bandas con Santiago Aristizábal en el Bar Caracol.
Lo de Brian León, Diego, era roja directa o se salvó también de segunda amarilla, porque él ya tenía amarilla.
La segunda fue la de Tecillo, el empujón.
Se salvó de segunda amarilla y se salvó de roja directa.
Oiga, es que nos está escribiendo una persona que analiza mucho lo del video. Uh-huh. ¿Sí? Que analicemos bien lo que estamos mostrando, porque para él es inteligencia artificial.
Yo estoy con lo que dijo Piolín, la verdad.
Por eso yo dije.
Pero no escucharon.
Por eso mi entrada fue, y por eso yo dije desde el inicio. Para mí, como no hay una cámara oficial que me muestre la evidencia completa del gol durante el partido, que se la haya jugado el VAR y que lo haya sancionado y que lo haya juzgado como gol, está bien. Pero para mí no hay una evidencia clara. Una cámara que me muestra a un aficionado con un ángulo cualquiera, con una toma cualquiera, con una distancia que se quiere, está bien. Yo lo vi claro.
Pero venga, yo conozco...
Yo le dije a Diego en la entrada... Que sí o que no, todavía no sé.
Sí.
Y que la inteligencia artificial hoy hace maravillas.
Sí, venga.
Ese video es de un hincha de la América que estaba en la tribuna, se llama Juanse Sin Miedo.
Venga.
¿Cómo va a ser inteligencia artificial?
Venga, Giovanni.
De él está metiéndole puya, señor Piolín.
Venga, déjame pelear. El canal se llama Juanse Sin Miedo, es un hincha efectivamente de la América que documenta, que va al estadio y que con su celular estaba grabando.
Bueno, hablemos con el hincha.
Y fue. Él dice que las imágenes no son retocadas, él es hincha de América, no hay ningún problema, y ahí están. Yo le creo a la fidelidad de la imagen.
Bueno.
Claro, yo también.
Pero ya vamos
Entró.
Ya vamos a saltar el tema para hablar ya de los partidos. ¿Quién quedó más golpeado en la fecha de los dos grupos?
Fortaleza, knockout, ya.
Sí, no, yo.
El más Fortaleza.
Sí, Fortaleza.
Pero el golpeado fue América.
Pero para yo mí, creo América.
Que América. Sí, América. Y sobre América, todo por las dos expulsiones, ¿no? De Cavadía y de Carrascal. Y
claro que muy golpeado está Independiente Medellín.
Eso iba a decir.
Sí, solo que.
Tiene los mismos puntos de América.
Claro, pero él
perdió dos puntos.
Pero le convino mucho que Junior no ganara.
Exacto, es que el partido Junior América lo jugaron a favor de ese empate que tuvo.
Por el otro lado, Santiago. debió aprovechar que Junior no sumó.
No, sí, no, pero
lo veamos por
claro, pero Medellín dejó de ganar y no ha ganado. No,
quedó, pero golpeado. Medellín está pero golpeado, yo, Santiago. Sí,
no, no, claro, no, no. Claro,
uno de Diego, seis. Claro, es que, y claro, sin marcar goles, está golpeado.
Es que es el último del grupo y pasó con puntaje ideal, digamos, fue cabeza de grupo. Pero si Junior hubiera ganado, hubiera quedado un punto a 5 diferencia del líder, pudo haber quedado más golpeado.
Sí, ahí había quedado turuleto, pero...
Yo les entiendo, pero hay que primero mirar lo que uno hace y después mirar lo de los demás. Claro. Y Medellín ha fallado en los cuadrangulares. Entonces, cuando uno es el gran favorito, para muchos, para mí no era, pero hay que reconocer que para la mayoría... 1 de 6.
Pero es el que tiene la ventaja deportiva.
Como la pregunta era quién fue el más, me por fui eso. Por Fortaleza porque es 0 de 4.
Claro. Yo les entiendo Fortaleza, pero es grupo por grupo. Entonces, en el B, Fortaleza, pero en el A, es Medellín. Aunque América pierde jugadores.
Y Tolima pierde 2 puntos, pero el punto invisible ahí lo tiene de líder, ¿no?
Ahora, sí, claro, una cosa sí es cierta, Diego. Los dos equipos de Medellín están vivos, pero ninguno de los dos hoy... el finalista.
Sí. No, hoy en la segunda fecha, ¿por qué ponen a Junior primero? Por marcar
más goles. Dos goles a favor. A favor, exactamente.
Sí, es cierto, goles a favor de Junior. Ya sé con qué se grabó el video.
¿Con qué se grabó el video?
Con un iPhone 15. No está editado, es...
Hay una inteligencia artificial que dice que no es inteligencia artificial.
Exactamente.
No está intervenido. Listo, muchachos. Entonces,
saludo a Santo Tomás, para creer.
Toca ya dejar el tema. Estaba leyendo acá también que no es inteligencia artificial, gracias a las imágenes del canal de Juanse.
Juan Sin Miedo.
Sí, con esta toma queda claro que el balón entró. Y le vamos a creerle al colega.
Diego dice, Giovanni, que si le pueden dedicar 20 minuticos para hablar del gol.
No, ya no más. Don Giovanni y Don Pinto, va a tocar hacer la antigua de la polémica, ¿sí? Sancionarlos, no van más y siguen ya con el mismo tema, porque ya nos volvemos canzones, ya toca hablar de otras cosas. ¿Cuál fue el más beneficiado de los equipos de la fecha?
Santa Fe.
Con Rodallega.
Santa Fe ganó y empataron los rivales de su grupo.
Lo dejaron acomodar.
El partido más malo de la fecha.
Tolima de Ibagué.
Tolima
0, Bucaramanga 0. Bucaramanga horrible.
Ojo, buen resultado para Bucaramanga.
Era un partido,
el empate, pero uy.
Y era un partido que prometía muchísimo por lo que es Tolima, por lo que fue el juego del Bucaramanga en la primera fecha.
Dijo Bolillo una vez, era mejor haber ido a cine.
No, fue de frente a defenderse Bucaramanga ya. Leonel dijo, aquí me monto la retranca. Él fue a buscar su resultado.
No, es que desde el resultado fue un muy buen resultado.
Uno de los beneficiados.
Claro, sumar ante el rival de la ventaja deportiva. O sea, para mí fue un muy buen resultado, pero el partido fue doloroso.
Oigan, armamos nosotros el equipo de la fecha. ¿Les parece que son pocos partidos? Va. Pero después de la pausa.
Continuamos en el Bar Caracol.
El gol del día, Hugo Rodallega, no tiene discusión. El golazo que marcó Hugo Rodallega.
El segundo, sí.
Ayer hablábamos con Nelson Ramos y aclaraba lo del arquero. Pero le vamos a dar todos los méritos, lógicamente, como él decía, 95%. Rodallega hizo gol a Fortaleza, hizo 3. El equipo de la fecha, rápidamente. Mauricio, el arquero.
Andrés Mosquera Marmolejo.
De acuerdo.
Sí.
Mosquera Marmolejo. Vaya, ahí lo subimos para el VAR. Este es el equipo de la fecha. Lateral derecho.
Sí, yo me pregunta igual a mí. Yo creo que Sebastián Valencia.
Que quiera opinar rápidamente. Okay. No, pero Valencia es izquierdo. Mauricio Gómez.
El 11 de la de mayor para irlos, digamos, como cotejando fue Sneijder Mena.
Sneijder Mena. Claro que él, si uno quiere discutirlo, pues él no es exactamente el que juega ahí, sino Carrilero. Pero bueno, a uno.
Si jugamos, los maestros de la radio 4-4.
Decían, don Santiago, que los equipos se deben dar de derecha a izquierda. Sí. Entonces vamos con el lateral derecho.
Lateral derecho para mí es Sneijder Mena.
¿Nos quedamos con Mena?
Sí, yo me quedo con Mena.
Sí. Listo, nos quedamos con Mena. Sí. Aquí vamos a jugar 4 en el fondo, no los 3 centrales y 2 a las bandas. Los 2 centrales. Propuesto general de Bucaramanga. ¿Quién?
Yo voto por
Bucaramanga. Piolín, soluciona el tema del micrófono, por favor. Qué chicharrón que tenemos con ese micrófono.
Pero soy yo el culpable, Diego. Para mí, los dos centrales son Mantilla y Tecillo.
Yo voto por Germain Peña. Lo de Peña ayer fue gigante.
El trabajo de Jefferson Mena con Bucaramanga y Ibagué
sí, también. Sí, para mí lo de Mena sí, me gustó mucho.
Si ven, estamos hablando de todos los nombres menos los que puso Di Mayor, claro, que fueron Daniel Rivera e Iván Escarpeta.
No, ninguno. No. Yo pongo otro candidato que es Manuel Olivera. ¿Qué está oyendo, profeta?
¿No?
Sí. Bar. El bar, Manuel Olivera. Pero entonces nos quedamos con Tecillo 1. Y el otro, Mena.
Yo voto Tecillo Mantilla.
Tecillo Mena, me quedo yo.
Tecillo Mantilla.
Tecillo Mena. ¿Qué dijo Mauricio?
Sí, no, con Mena. Tecillo Mena.
Listo.
Tecillo Mena con Bucaramanga fue muy bueno.
Sí. Para que ahora lo recordemos. Lateral izquierdo.
Yo me quedo con Sebastián Valencia, el que propone Di Mayor. Un jugador muy. De un rendimiento muy parejo.
Fortaleza perdiendo. Samuel a veces es tan tímido.
No, yo sí.
Jason Suárez ayer jugó bien.
Y Jason Suárez jugó bien.
Ese gol.
Ah, bueno,
ese gol
el gol de América, toda de Jason. Sí,
exacto. ¿Cómo le fue a Samuel Velázquez?
1.60
Bien.
No puede hacerte un gol.
Que estuvo bien. Bucaramanga no atacó. Que fue bien.
Pero tuvo salida y.
Ah, bueno.
Tuvo salida.
¿Pero qué produjo la salida, Pinto?
No, pero fue lo destacado que tuvo Tolima dentro de lo poco, ¿no?
No, pero no produjo nada.
Salida,
me estaba preguntando cómo le fue a Samuel.
Fue el de lo mejor de Nacional.
No, para mí por Cándido, salida, Arizala. Más que Cándido.
Oiga, sí, me quedo con Arizala, el jugador del Medellín. Sí. Estoy de acuerdo. Arizala. El primer tiempo de Arizala fue bueno.
Es que Valencia perdió
3-0. No, perdió 3-0.
Sí, perdió 3-0, eso iba.
Vamos a salir con la de Santiago Aristizábal y Piolín, que el mejor es Morelos, que no hizo un tiro al arco, no hizo un pase, no hizo nada. Y le
para el primer tiempo.
No,
para mí, primer tiempo de
Morelos.
No, no vamos a entrar. En el partido no,
fue muy bueno. ¿Cuál pase hizo?
El taco a Román, por ejemplo.
No, cómo no.
Taco en la mitad de la cancha.
A Román se queda en posición de Morelos. Eso es muy enamorado de ese nombre. Pero jugó mal.
Pero Diego, usted está haciendo un recuerdo de lo que dijimos en la transmisión. Primer tiempo.
Primer tiempo tampoco.
No, a mí me gustó mucho el primer
¿Cuál
tiempo.
¿Cuál remate hizo al arco un 9 que no hace un remate al arco, que no produce una sola jugada de peligro, que siempre recibe de espalda?
No, pero ¿cómo no produce jugadas de peligro, Diego?
¿Cuál? Diego puso
igual. En las jugadas de Nacional estuvo
¿cuál?
Siempre. El taco para Román, el pivoteo para Marino que remató de pierna zurda por el lado del palo. ¿Cómo no? Estoy diciendo dos, Diego, muy claras.
No, la de Román ese. La de Román muy lejos al arco.
Sí, pero es una jugada en la que queda de frente al arco y remata.
Bueno, pero si a ustedes eso les parece grandes jugadas de Morelos, pero vamos con los volantes. Morelos muy grande, muy buen jugador.
Los delanteros de Nacional ayer casi no lo surtieron. Tenía que bajar Morelos a quitar pelotas, armar.
Bueno, pero ya creo que ya ese tema lo discutimos, que para mí cuando un 9 tiene que bajar tanto tiempo es porque entonces no hay generación de juego y Morelos, por eso, entonces no estuvo ni en su función cerca del arco porque nunca remató. Igual, para mí un 9, ese es el mismo problema del 10, un 10 que no me produce una jugada de riesgo, en 90 minutos no cumple.
Para mí acuerdo con eso, pero si el equipo no produce, y él se encarga también de la producción.
Pero más allá de la discusión es el 11 de la fecha y no va a estar.
Entonces, no va a estar. Que para Santiago Aristizábal sí, lo podemos
salir. Si el 11 de los primeros,
yo entiendo que muchas veces dentro de esos partidos.
Morelos está antes de empezar los partidos, lo ponen, que porque es líder. No, eso se tiene que demostrar cada partido.
Pero para ir con los volantes. Cuando uno ve en un partido donde no hay figuras y uno quiere destacar algo porque toca, está bien, pero no para meterlo dentro del 11.
No es que para mí tampoco está, repito.
No, pero en ningún momento.
Un comentario de entretiempo.
Para mí, en ningún momento Morelos fue importante en el clásico paisa. Pero bueno, ya he discutido. Vamos a ahogar dos volantes de primera línea.
En el medio, Di Mayor puso a Ricaurte, Jorman Campuzano y Leider Berrío, que con Harlan estaban siendo lo más importante de Medellín y lo sacó.
Y lo sacó Alejandro Restrepo.
Yo no entendí tampoco. Ese es el tema del partido para mí.
Ahí se tira el partido Medellín.
le quitó el peligro a Medellín, sí, como sí, hizo López con Eduardo López, el técnico Eduardo López era el más peligroso y lo retrasó 50 metros. Son genialidades de los técnicos. Yo no sé por esta vez la genialidad de la fecha fue Alejandro Restrepo,
sí,
pero entre comillas, ¿no? Para decir que fue la barbaridad de la fecha. Sí. Bueno, entonces los dos volantes, Jorman y
Diego, ¿sabes que me estoy basando mucho
Guillermo
acá,
Celis en Junior anoche.
Apoyando
Guillermo Celis.
Apoyando un poquito del concepto y del gusto también de las plataformas en la que más me fijo yo en todos los partidos. Y el volante de marca con mayor calificación de todos, incluso lo dieron como figura, fue Guzmán. Sebastián Guzmán con 7.8.
Del Tolima.
7.8.
Pinto, usted que lo vio.
Sí, yo creería que sí, Diego. Lo que pasa es que, claro, como Tolima no fue tan influyente en ataque, de pronto no es tan vistoso, pero pasando la línea de la pelota, colaborando en la mitad, yo creería que también.
Pues tenemos a Jorman y Guzmán. Jorman y a Sebastián.
Sí, sí.
Hola, ¿cuándo le van a dar uno al Junior, hermano? Ahorita, si el ahorita partido de anoche fue bueno. Es que el partido de anoche fue bueno. ¿Usted qué cree? Que Kelly no se fajó un tremendo partido. Yo creo que no lo vieron. No,
pero hay que aceptar la observación. Que aceptar la observación de Giovanni.
De votación, Giovanni. Propóngalo y convenza a la gente de que vote.
Mauricio, ¿cuál es elige?
No, yo me quedo con Guzmán y obviamente con Jorman Campuzano.
Yo también.
No desconozco lo de Celis.
¿No vio el partido del Junior?
Yo ayer, ¿no lo vio? Yo no había visto a Jorman tan agotado como lo vi ayer.
Vi los cuatro partidos, pero pues yo no me puedo acomodar porque quiera lo que ustedes dispongan, ¿no? Pero no desconozco lo de
Guillermo Celis y fue un buen partido ayer.
Claro, no lo desconozco.
Yo esta vez estoy de acuerdo con Giovanni, porque el partido de Jorman no ha sido el gran partido tampoco.
Eso está diciendo yo.
Entonces yo también voy a votar por Celis de Junior. Metamos a Celis.
Con Guzmán.
Lo vi ayer tan agotado.
Bueno, volante a la derecha, o extremo, carrilero, a la derecha.
¿Cómo? Vamos a jugar extremos 10 y 9.
4-2-3-1. 4-2-3-1.
Listo.
4-2, listo, ya está el 2.
Enamorado.
Enamorado hay que meter.
Enamorado.
Matamos dos pájaros de un solo tiro. Hablamos del que jugó bien y callamos a Giovanni.
No, porque no es lo que quiera Giovanni Pinto. Si usted quiere arrodillarse a lo que diga Giovanni, es porque
es que jugó muy bien enamorado, ¿no?
Giovanni, le metiste temor a Pinto.
Me gustó lo de enamorado.
Le hicieron un penal que no se lo pitaron, lo lesionaron. Hizo el gol arriba.
Fue mejor enamorado que Harold Santiago Mosquera.
Creo que sí, Harold estuvo tímido este partido.
Creo que sí.
No, pero el segundo tiempo de Harold muy bueno. El primero no fue tan bueno el de Harold Santiago. El segundo fue bueno.
En el volumen
el segundo
de ataque,
tiempo
pero
fue
no
de rodallera.
¿Qué otro extremo tenemos de candidato?
Ninguno. Marino no estuvo.
No, Marino no.
Ricaurte es el más destacado de Fortaleza, pero pues no podemos.
No,
exacto.
No lo tiene que meter 0-1. No, es que lo metieron ahí. Entonces, enamorado.
Enamorado o
enamorado. Volante detrás del 9.
Enganche.
Yo quiero poner ahí a Teófilo Gutiérrez.
Es que entró y definió.
Es que fue tan determinante. Fue tan determinante en el poco tiempo que ingresó.
Sí, yo quiero poner ahí a Teo. Vamos a poner, estoy de acuerdo.
Sí.
Porque Teo genera el gol, genera una roja. Y es lo que yo les decía aquí a los señores de Medellín.
Árbitro.
¿Qué produce? Entonces, Teo, te produce el gol. Te produce que haga echar a otro jugador de buena manera. No estamos diciendo que lo haga. Entonces, ¿qué produce? Es que a veces nosotros miramos, pero hay que ver qué producen.
Súper influyente en el resultado.
Queda tranquilo Giovanni o quiere achará.
Los pases claves.
Está bien Teo.
Teófilo, vamos a volar. Señores, vamos a terminar.
Los pases claves no se pueden medir solo si termina en gol o no. Los pases claves no se pueden medir así.
No. Pero también hay que medir en eso, Santiago. O sea, yo hago dos pases gol y damos mejor al que yo creí que fue influyente porque no hizo ningún pase, pero me pareció bueno. No,
lo que usted está bajando en la caña el argumento por decir
bajarle la caña no, sí, es que a mí si el jugador no me produce no lo doy como figura.
Estoy de acuerdo en que usted otro como figura, yo tampoco tenía Morelos como figura, pero el tema de pase clave no se puede medir solo por si es gol o no porque el que hace pase clave tiene que depender de que si el otro acierta o no.
Se robotizó Medellín, pero yo estoy poniendo el ejemplo. Si hay un jugador que hace dos pase gol, va por encima del que no produce lo que yo me imaginé, que fue un pase sin que genera ninguna posibilidad clara de gol, porque ninguno de los dos pases de Morelos fueron posibilidad clara de gol.
Sí, no pasó nada.
No, entonces no nos metamos el cuento
por
que
eso,
fueron
Diego, por eso.
No, yo no quiero
seguir.
No, pero don Santiago, le pido que ya lo discutimos y lo llevamos discutiendo desde ayer, vamos al volante por izquierda.
Yo también estuve claro con lo de Morelos.
Ya vamos con volante por izquierda. A ver, ¿quién extremo?
Extremo por izquierda. Yo pondría ahí a Eduard López.
Eduard López.
Entró muy bien en el segundo tiempo.
No sé por qué lo sacaron.
Por izquierda, en el no hubo nadie en el por izquierda.
Tiempo, primer tiempo, sí. ¿Hay otro candidato? Entonces, Eduard López. Giovanni, mire, ya quedó tranquilo con que le metiéramos.
No, porque Castrillón, tres.
Le metieron tres.
Diego, es que Castrillón.
Si hubiera comido tres lebranches, ya quedó listo.
No, Camilo, lo que pasa es que Castrillón, que ingresó al costado izquierdo, pues no tuvo fortuna, no lo hizo bien.
Pongo uno en la discusión. Y se acabó, se acabó la discusión. El 9,
esa bola,
el 9 no hay discusiones, pues, señores, Hugo Roallega, porque hay que ir a la pausa. No, entonces, ¿cómo quedó? ¿O quieren tampoco decir que es que el 9 fue, como dice Santiago y Piolín Morelos, por encima de Hugo Roallega?
No.
Ya vamos a...
¿Qué ganas de cambiar?
Está satanizando y ridiculizando el concepto de
todos. Hoy no fue Mauricio, fue Santiago. No, ridiculizando.
Sí,
estoy dando argumentos por qué un 9 que no produce un remate al arco ni ninguna jugada clara de gol no puede ser figura.
Nosotros argumentamos también.
No, ya ustedes lo argumentaron.
Del
primer tiempo, sí.
Nadie lo puso de figura del partido.
Del primer tiempo, sí. Y sin Nacional, no remató una vez al arco. Oiga, yo quiero que me expliquen eso. Nacional no remató una vez al arco.
Sí, muchos le dan disque
de Marino, la de Marino y Nestrosa.
No fueron al arco.
Diego, pero el pase es clave.
Vuelvo y le repito. Vuelvo y le repito.
Saque y Ospina a Marino y Nestrosa, que fue un contragolpe.
Piolín, usted está hablando. Usted está hablando del segundo tiempo. Usted está hablando del segundo tiempo.
Sí, exacto.
Entonces yo, es que por eso hay que aprender a escuchar. Yo dije, en el primer tiempo.
Por eso, en el primer tiempo, el pase de Taco a Román, que Román define mal, es un pase clave.
Ese fue el
y yo termino. Y el segundo, el pase de pivoteo de Alfredo Morelos a Inestrosa, que pasa centímetros del palo, es un pase clave también.
Claro, entonces yo vuelvo y le digo, ¿cuántos remates al arco hizo Nacional?
Entre los tres palos, de esas dos, ninguno.
Ninguno.
Pero sí, el pase es bueno o no es bueno. El pase es clave o no es clave.
Según Santiago, sí, no me dejaron con ventaja para gol.
Claro que sí.
No, me dice Diego, usted que lo Inestrosa que va.
Espere, Piolín,
espere, remato. La de Inestrosa que remata fuera del área era una jugada que dejó con ventaja para gol. No vengan con esa historia, por
Diego,
favor.
Diego, si vas 10 centímetros al arco, entra.
Ah, no, eso maravilloso. Ese argumento.
Por eso,
maravilloso. Sí. No, entonces. Entonces, el remate. El remate de Rensembrí que pegó en el palo. Si me entra un centímetro, Holanda, campeón del mundo. Maravilloso,
sí,
señor, el argumento.
Claro que sí, porque es que estamos mirando
pero
peligro.
Pero es que esa no fue peligro. Santiago, es que no fue la realidad.
Me siento tan identificado
hablando
Santiago.
Hipotéticamente. Mauricio iba a decir algo porque toqué a la pausa.
Ayer lo que generó Nacional,
señores, Piolín,
generó Morelos.
No en el argumento,
no lo vi nunca.
De Santiago me siento identificado.
No lo vi nunca.
Que se siente identificado.
Está bien.
Pero no por la posición
de Santiago,
sino por lo que no.
Ya lo entendí. Usted lo entendió.
Sí, Diego, pero solo para cerrar ya el tema.
Sí, es sí, que, sí, ya no vamos sí. a seguir con sí, el no, tema. No, no, no. Porque es que yo además sí. hay otros equipos y otros jugadores que tuvieron un mejor desempeño.
Yo sí coincido.
¿Qué es tal que le hubiéramos dedicado el mismo tiempo a Rodallega, que se lo merece? Sí, que hizo tres.
Para repetir los goles.
Claro, entonces, un gol que él lo genera y él lo termina. Pase, gol, definición de penaltis. La figura
un penalti que le brindó a su compañero
claro,
y
el
compañero
de la figura de la fecha fue Rodallega. No hay ninguna comparación. Entonces sí. Dediquémosle más tiempo al que fue el figurón de la fecha. ¿Sí? No el que a mí se me supone que hizo unos pases que no terminaron en ninguna jugada de peligro.
Yo solo para terminar 10 segundos. Sí, yo coincido que los pases sí son claves.
Claro que son claves.
Claro, sí, y fueron claves los pases. Que con mala fortuna no terminaron en gol es diferente, pero el pase sigue siendo el pase.
pase, que si me pone a definir frente al portero, pero el delantero no la metió.
Claro, yo claro, sí ya, pero hay, claro, hay diferente, hay diferente función de pase. El que te deja con ventaja para gol o el que te deja con una posibilidad de gol.
De remate.
Sí, de remate. Una cosa es dejarte con pase, posibilidad de gol, y otra, que ese pase me dé una posibilidad de un remate de 30 metros.
Sí.
Bueno, pausa.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
El jugador con más potencia de la fecha, aparte de Hugo Rodallega.
Tecillo.
Con más potencia.
Salvo el clásico para Nacional.
Jorge Soto en América.
O Teófilo.
Después de Rodallega, Teófilo.
Soto también. Soto también salvó varios.
Qué figura Soto.
Todos ahora.
Pues preguntaron otra parte, pues somos candidatos.
Nos quedamos.
Soto cada vez.
Nos quedamos con Tecillo. Ya seguimos. Camino al título. En este momento, la final de la Liga en Colombia la disputan Junior y Atlético Bucaramanga. Sería la final.
Y Deportes
Tolima. Ah, Tolima, sí. Qué pena. Tolima. Qué pena, don Camilo. Junior y Tolima.
Tolima apenas escuché.
Los 11 titulares que elegimos en el Bar Caracol sin Morelos, don Sergio.
Andrés Mosquera Marmolejo, Sneider Mena, Jefferson Mena, William Tecillo, Juan Arizala, Guillermo Celis, Sebastián Guzmán, José Enamorado, Teófilo Gutiérrez, Eduard López y Hugo Rodallega.
Reconociendo que Alfredo Morelos es un jugadorazo.
No, sí, no es el jugador de la fecha, pero para mí es el jugador de la campaña nacional.
Jugadorazo.
Para mí el mejor nueve que tiene.
Para mí es el mejor de la campaña.
De la liga.
Sí, eso puede ser. Eso, es un jugadorazo. Que ayer no haya representado peligro, pero es un jugadorazo. El técnico de la fecha para irnos con don Héctor Eduardo Chávez.
Uy,
Hugo Rodallega, él lo dijo en la zona mixta.
Lionel Álvarez.
Él lo dijo.
Oiga, dale mérito.
Pues es que realmente
al equipo
que pues no podía decir cero, que Pacho López por el resultado, no, pero es que
lo que dijo Andrés,
¿quién dirigió a Santa Fe?
Lo que dijo Andrés,
¿quién lo dirigió?
Pues ya Andrés lo dijo.
3-0.
No, pues es que hay unas declaraciones de Hugo.
Lo que pasa es que Giovanni no escuchó las declaraciones.
Sí. Cuando habla de plural.
Al técnico que gana, 3-0 un equipo.
A ver, Giovanni.
Oye, dale mérito.
Lo que pasa es que
Rodallega dice que ellos decidieron
otra cosa. ¿A quién?
A Rufai Zapata.
En la raya. Bien, sí. Rufai, el técnico de la fecha. No, pero elijamos uno que está en el banco. No, Pacho López ganó 3-0.
Pacho López ganó
3-0. Muy bien, aquí escribieron algo sobre motivación para el Medellín si tuviéramos el nuevo sistema de 3 estrellas por campeonato, pero ojalá eso no llegue. Don Héctor Eduardo Chávez, ¿qué hubo, Lalo?
¿Qué hubo, Diego? El ciclismo, Diego, en los Juegos Bolivarianos, edición 20 en Ayacucho y Lima, sigue dando a la Colombia grandes noticias porque ha ganado las pruebas que se han disputado, las 2 del ciclomontañismo y hoy las 2 del BMX Freestyle. La primera con Queen Saray Villegas, lo hizo con 75 puntos, aquella que fuera cuarta en los Juegos Olímpicos de París, y el bogotano Luis Rincón con 91,66 puntos se colgó la medalla dorada en la rama masculina. Escuchamos a Queen Saray y esta nueva medalla de oro para ella en un evento del ciclo olímpico.
No, en realidad estoy muy contenta, muy feliz de poder conseguir una medalla de oro más para Colombia, para mi casa. Es algo que nos motiva demasiado cada día, seguir entrenando más fuerte, seguir yendo a estas competencias tan lindas, seguir disfrutando del BMX Freestyle y bueno, llevar más triunfo para Colombia.
¿Qué le pareció el nivel de la prueba, de los rivales y el suyo propio y el de su hermana?
Bueno, siempre esta pista estaba un poco complicada, tuvieron cambios de último momento donde se complicó bastante, pero bueno, pude sacar todos mis trucos y bueno, las competidoras que tenía estaban demasiado fuertes también. Mi hermana, de hecho, montó súper bien, pero estoy muy feliz de haber disfrutado esta competencia, de haber entrenado con las chicas y bueno, que se venga una próxima competencia.
Ojalá y el próximo año con 2 eventos del ciclo olímpico. Juana Rueda le da a Colombia la medalla de oro número 12 en tiro deportivo pistola de aire 10 metros. Están en la final de las 6 de la tarde femenina individual del squash, las colombianas Lucía Bautista y Laura Tobar, o sea, oro fijo para Colombia. Tatiana Rentería, abanderada y medallista de bronce en lucha en París, ya ganó su primer combate y están en el levantamiento de pesas hoy los dos medallistas de Colombia en la Ciudad Luz. Tanto Jason López como Mary Levy Sánchez, esperando recuperar el terreno que se perdió ayer con Venezuela en la medallería, sobre todo allí en el levantamiento de pesas y más finales de la natación carreras. Venezuela, 15 medallas de oro, hoy cuarto día de competencias, segundo lugar para Colombia a esta altura de los Juegos, con 12 en Ayacucho y Lima, 2025 Juegos Bolivarianos.
Bueno, estamos en el Bar Caracol rápidamente, árbitros para la tercera fecha de los cuadrangulares, Andrés.
Santa Fe Deportes Tolima lo dirige Diego Ruiz. Ya Atlético Bucaramanga Fortaleza, Carlos Ortega. Rato no veía Ortega. Nacional Junior, Diego Ulloa. Ese le cuestan los partidos grandes. América Independiente Medellín lo pita Carlos Márquez.
Listo, son los árbitros de la fecha. Es que nos piden aquí que muestren a todos los compañeros del programa.
Okay.
Ahí están todos. A ver,
ahí están todos.
Camilo.
Danielito. Una pregunta. Yo le pregunto.
Sí.
Según las caras que ve, ¿quién está de mal genio?
Mire, Pinto está que frunce.
Sí, Pinto. No tengo toteado de la risa.
Uy, Mauricio Gómez también parece bravo todo el tiempo.
Se parece sí, con piedra tengo, toda hora.
Sí. Soy mal encarado, sí, pero soy muy bien.
Y me aquí me escribió una chica, Daniela Aristizábal.
Daniela Aristizábal.
Sí, yo no sé qué familia será de Santiago.
¿Por qué?
Porque yo no sé, porque me escribió, me dijo, por favor, dígale a Santi que por favor no se ponga de mal genio.
No, jamás.
Nos toca salir así ahora.
Aunque no tengo familiares Danielas, ¿sabe? Aquí recordando, ¿no?
No, yo no sé.
Pero ella dice después que es prima sexo. Suya.
Claro, pudo haberse yo cambiado no el sé nombre para no ser identificada. Cerremos a Medellín porque está Danielito. Ya todos hemos hablado bastante. El bar.
El bar del señor Gómez.
A ver.
Lo bueno. Llamamos en audio y en video.
A ver. Que venga la fiesta. Que vengan los goles. En la voz del fenomenal JJ Trujillo en Caracol.
Menos mal me tiene al lado. Don Álvaro Gómez.
Bienvenido. Jonathan Vargas, vea. Jonathan. Qué terrible, Gómez.
Yo ayer. No. Así, de la risa no aguanto.
Desde el 28 la van a poner. Desde las 6 de la mañana la van a poner el 28.
Esa es la campeona de todos.
Sí, ya seguimos. Bueno, Danielito, tiene la palabra en estos 40 segundos.
Sí, Aguito, mira que yo ya estaba pensando, yo soy chiquito, pero yo ya he pensando que si es bueno prestar el servicio militar.
¿Va a prestar el servicio militar?
Sí,
también.
Sí. Es que uno ahí aprende a recibir órdenes y firmeza, disciplina. Llega uno preparado para el matrimonio.
¿Quién de los que está en pantalla aquí, compañero del bar, prestó el servicio militar?
Yo no.
Santiago levantó
la mano. ¿Prestó el servicio militar, Santiago?
¿Cómo?
No.
Es que estamos aquí fuera de programa sin sonido.
Que si prestó el servicio militar.
No, señor.
Listo, ahora el chiste porque nos vamos, niño.
Ay, Dieguito, es que iba a contar una de ayer, pero la embarré. No, mejor le cuento otro. Bueno. Rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, señor Andrés, ¿usted cada cuánto besa a una mujer? La verdad, doctor, una vez al año. ¿Y por qué está tan feliz entonces? Ay, es que hoy se cumple el año.
Malo.